¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba tus habilidades con la nueva trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
Disponible en Amazon.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte del All Things Comedy Network. José Antonio,
¿cómo estás, Eduardo?
Debo confesar que estoy un poquito mezcaleado porque estamos grabando esto después de grabar otras cosas.
Sí, donde nos regalaron un mezcal muy rico. Y creo que todos estamos mezcaleados.
Sí, en fin. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que estén bien en este miércoles, donde les traemos la segunda parte del Caníbal de la Guerrero. Si no se han dado cuenta, esta ha sido una semana épica de crossovers. Primero el miércoles pasado, la cotorriza aquí con nosotros en la primera parte del caníbal. Luego nosotros el domingo en la cotorriza hablando de anécdotas de panteones. Ajá. Y ahora otra vez la cotorriza aquí con nosotros. Así que los dos podcasts más populares de México juntos otra vez. Esperemos que lo disfruten. ¿Qué avisos tenemos que dar? Yo tenía que dar un aviso. Mezcal, güey. Ah, ya me acordé. El domingo tengo un show. El domingo 23 de febrero tengo un show en el Teatro de la Nación, alias el Teatro IMSS, aquí en Juárez. Se llama Cruel e Indeseable, con Richie Rico. Boletos en Boston Tea Bar, Black House Mexican Pizza, en la casa de Oscar Burgos de Juárez y Madison on Stage. Y nos vemos ahí el domingo. Va a estar chido. Para los que quieren ir a verme hacer chistes crueles, ahí voy a estar el domingo. Y pues no sé qué más tenemos que decir aparte de eso.
Creo que eso es todo, tomando el atril de mi compañero que está más ebrio que yo aparentemente.
No,
es que es en la vida. Creo que eso es todo. Bienvenidos a Leyendas Legendarias en otro miércoles macabroso, episodio número 51. Ya llevamos más, uno más de la mitad de 100. Si eso tiene sentido. Gracias por su apoyo como siempre. Y ya no hay más anuncios, sí, así que vámonos directo. Porque sé que todo el mundo está esperando ya la segunda parte del Caníbal de la Guerrero.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos en otro miércoles macabroso para la segunda parte del Caníbal de Guerrero.
De la Guerrero.
No mames, no, dejaste una semana aquí como pendejo.
La pasamos muy bien.
¿Qué va a pasar?
Aguantamos. Aquí están Slobo y Ricardo.
Yeah.
Y como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo están, caballeros? ¿Todos bien?
Todos bien. ¿Todos bien? Emocionados de esta segunda parte.
Sí.
Todavía me acuerdo de la semana pasada. Slobo, de hecho, estaba de este lado y yo allá.
Sí, güey. Pero fue tanto lo que esperamos que dijimos, ya hay que cambiarnos de lugar por lo menos.
Sí, sí. Hay que mover esas sillas.
Pues en la parte 1 expliqué un poco los factores externos, como el abuso y la madre castrosa, que fueron forjando a José Luis Calva para que cometiera su primer asesinato, el de su expareja Verónica Consuelo Martínez Casarrubia, quien fue encontrada destazada en unas cajas de huevos, después de haber desaparecido cuando fue a comprar medicina para su hija. Y como es común con este tipo de psicópatas, la primera vez rara vez es la última. Y por lo contrario, solo así hace...
La primera vez rara vez es la primera vez. Más poeta que Calva.
Te estaba pegando. Y por lo contrario, solo hace que adquieran una nueva parafilia, que pierdan el miedo, que en realidad en los psicópatas el miedo no lo experimentan como los demás. El miedo, al igual que otras emociones, están incompletas, son superficiales y un factor cognitivo. Por lo tanto, estas emociones carecen de la carga tumultuosa que el miedo traería a una persona normal y que una persona normal trataría de evitarlo. Para un psicópata como José Luis, el llenar estas emociones superficiales...
Oye. No, tú no. ¿El otro
tocayo? No, tocayo, verga.
Para José Luis, el llenar estas
emociones... José Luis Calva Slobotsky.
Mira, todo coincide.
José Luis y la
Calva. José Luis Calvo y Slobotsky. Ya ahorita me dices, se fue a poner el pelo. Y yo, ¡ay, mames, soy yo, güey!
Oye, ahorita me pasa el contacto, ¿no?
Te lo paso. Con razón el güey arrancaba pelos de cráneo, güey. Pues se lo quería pegar.
Con la boca. Babita y ¡pup! Pues para él, para un psicópata como José Luis, llenar estas emociones superficiales necesita algo más espectacular. Y la búsqueda para eso lo llevaría a convertirse en el caníbal de la Guerrero. El caníbal poeta o el caníbal seductor. Que son los nombres que le pusieron en el periódico, pichi prensa, sí, claro, amarillista, hasta seguro, la chingada.
Sí. El caníbal. Es que es lo mismo, les ponen nombres que se escuchan acá mamones y luego se emocionan, güey.
Sí, los hacen rockstars, ajá, tal, ajá, cual.
De hecho, por eso le estoy diciendo todo este tiempo Calva, para que la gente lo recuerde como Calva.
Porque todos odiamos a los calvos.
Y porque le cagaba, güey. No, porque él mismo se cambió el nombre en sus libros. Se ponía
José Luis Peluda.
José Luis Cepeda, se quitaba el apellido del papá. Esta es mi forma de también chingarlo desde acá. Vamos a acordarnos de él como Calva, que le cagaba. Hay dos cosas que nadie puede explicar. La primera es que la policía no estuviera tras la pista de José Luis.
Esa sí se puede explicar. Es México, güey. Sí. Segunda.
Porque México.
Estaban comiendo carnitas.
Ajá. Segunda es que siguiera consiguiendo parejas.
Ok, sí, esto no me puede explicar. Ricardo, por favor.
De
conseguir parejas.
¿Cómo consigues parejas?
Pues mira, no ver focos rojos de ningún tipo.
Ser daltónico, güey. Daltónico en el amor.
Daltónico emocional. Daltonismo emocional.
Es daltonismo emocional. No vi los focos rojos.
Rojo, verde, se ven igual. En agosto del 2006, conoció a Olga Lidia, una profesora de inglés de 23 años de edad que conoció mientras trabajaba como gerente de ventas en una escuela en Ecatepec.
O sea, le tienes que vender a la gente la idea de que vaya a una escuela en Ecatepec. ¿Qué hace un gerente de ventas en una escuela?
No sé, güey, pues ¿qué es lo que dices, güey?
¿Cansado de fumar foco? ¿No, pues, quieres seguir con el legado familiar de ser ojalatero?
Aprende un nuevo oficio.
Ay, escuela Ecatepec. Ay, y sale un testimonio. Sí, yo era, sí, mecánico. Hasta conocí escuela Ecatepec. Mi vida cambió por completo.
Ahora soy plomero.
Soy plomero y en mi tiempo libre cambio herraduras de caballo.
Ahora me drogo, pero adentro de un salón.
Con clase.
Ahora fumo poco, pero de LED.
Ahora ya todo lo revisa Miss Lupita.
Ay, güey. En su declaración ante el ministerio, spoiler alert, sobrevivió esta novia que les estoy platicando. Declaró que Calva comenzó a cortejarla escribiéndole poemas y decirles cosas como, y cito, existen ángeles. No, esto estaba yo. Existen ángeles. El que era el ángel te va a cuidar.
En lugar, sea, él de era vomitar, el ángel que le
él
iba
era
a
ángel que le va a cuidar.
Okay.
En lugar de vomitar un poco adentro de su boca, Olga quedó cautivada y en pocas semanas, ya para el 1 de abril del 2007, ya vivían juntos.
Pero es que bueno, ya lo voy a decir, ni pedo. O sea, cuando estás vendiendo...
Me acabo de echar un pedo. Perdón, lo tenía que decir.
No, lo que tenía que decir es de que, ok, o sea, obviamente si cuando estás en una zona
vulnerable, pobre o Ecatepec.
Era un lugar bien culero. Lo
un lugar
decir,
bien culero.
Puedes decirlo. Hasta los de Ecatepec saben que Ecatepec está de la verga.
Llega alguien y sabe conjugar bien un verbo y dices, a huevo, güey. Este güey me va a sacar de pobre.
Sí, claro, güey.
Este güey superó la familia hojaletera.
¿Cómo que sabes escribir?
Ojalá te lleva H.
Lleva Y como que sí.
Como que sí.
Mi familia lleva 50 años escribiendo ojalata. Como sucedió anteriormente, Olga fue introducida al mundo de la práctica de brujería de José Luis y a recibir limpias con la ayuda de una lengua de resclavada a una tabla.
¿Qué?
Verga.
Sí.
Eso es una práctica de usual o nada más lo hacía este güey.
Se va a sentir como lija del uno, ¿no? No, una pinche lengua de red así.
Úsalo de la lengua de res en varias.
¿La lengua de les?
Más grandes de vudú, judú y luego pasa okay. A otros, pero.
Dijiste rengua de les.
Rengua de les.
Como si fuera chino, ¿no?
¿De qué va a caer su chaco? ¿Rengua de les?
Hay alos, más alos, más alos, más alos y lengua lelés, claro que...
Ojalata.
Ojalata.
También se dio cuenta que las limpias no eran solo para ella, ya que Calva tenía una obsesión por la limpieza corporal. Se le lavaba los genitales y cito...
Con la lengua de la red.
Antes de tener relaciones sexuales, después, antes de dormir y llegando al departamento. Además, constantemente hacía ritos espirituales, actos de brujería para limpiar mi alma y mi espíritu y así estar cerca del creador.
Pero, o sea, ¿sí se la estaba lavando de neta o se la estaba lavando como yo decía que me la estaba lavando en la adolescencia? No, sí se lavaba,
a 200 kilómetros por hora. Ya, para acabar rápido.
La fricción mata bacterias, ¿ves? Lo que aprendí. Por si todo esto fuera poco, Olga tenía que mantener a ambos, ya que Calva en un buen día solo sacaba de 1,200 a 1,500 pesos de donativos por sus copias, que inmediatamente se gastaba en alcohol y drogas. Durante este tiempo, específicamente el 10 de diciembre del 2006, aproximadamente a las 10:20 de la mañana en la calle Coatlicue, muy cerca de donde vivía Calvo, fueron encontradas 10 bolsas de basura color verde que contenían el cadáver cercenado de una mujer que no pudo ser identificada porque no lograron localizar la cabeza ni las manos. Verga. Con la excepción de la falta de la cabeza y manos, el modus operandi era idéntico al del caníbal. Y cuando fue arrestado, asumieron que habían sido una de sus víctimas. Pero en el 2008 se descubrió que los restos encontrados en las bolsas pertenecían a Karen Guadalupe González Martínez, novia de Eduardo Cervantes Salgado, quien había sido arrestado por el asesinato y desmembración de su madre, la señora Yolanda Salgado Vaquera, de 60 años, en el municipio de Ecatepec.
A ver, o sea, entonces, ahí sí, sí está tan culero que encuentran a un cuerpo destazado y dicen, ¿será de este güey o de este otro güey?
Es un cover, güey.
Es un cover.
No, ese es como
Matute.
El Matute de los asesinos de
Ecatepec.
Matutepec.
Soy un asesino en serie de covers. Ahorita estoy haciendo un cover del caníbal.
No, ahorita ando mamadísimo con lo de Ted Bundy. No, no, traigo toda su filosofía.
Pues resultó que Eduardo Cervantes asesinó y desmembró a su novia en el 2006 y 2 años después, por su obsesión con la limpieza, mató a su madre, a quien aborrecía porque, y cito, no había estudiado, no era ordenada y no era limpia. Y durante una discusión por dinero la golpeó con un martillo y posteriormente la corta en pedazos igual que a Karen.
Verga, güey.
Entonces, este es un asesinato que fue al mismo tiempo. Creyeron que era del caníbal, pero sí. Ya se aclaró que no. Para
se
nada.
Encontraron en la misma celda.
Nada
y...
que ver. Couldn't it be nice? ¿Segueta? No.
¿Qué tranza, vecinazo?
¿Qué haciendo por acá?
Nah, vengo a hacer covers de Albert Fish.
¿Tres agujas?
Méteme más por el culo, ¿no?
El 16 de julio del 2007, Olga decidió que ya había tenido suficiente y se regresó a vivir con su madre. Calva explica mejor por qué lo dejaron. Y cito, me argumentó que los motivos fueron mis celos excesivos, mi estado posesivo, mi fanatismo y mis prácticas de brujería, mi gusto por ver películas pornográficas y de zoofilia. Como que aquí ya agarró la onda, pero sí. No lo siento muy arrepentido.
Sí, no, no, como que más si lo presumía.
Sí.
Sí.
Pero Calva es un bohemio hombre de pasión y poeta, así que no se quedó con las manos cruzadas. Y cito, la busqué, no quiso regresar. Le pedí una cita de intimidad, no aceptó. Después me fue imposible contactarla. Olga no tuvo idea de lo cerca que estuvo de convertirse en una de sus víctimas.
De hecho, durante la relación, el caníbal se cree que fue cuando asesinó a su segunda víctima. No se le pudo comprobar este crimen a Calva, pero la evidencia es la siguiente. 3 meses antes de que Olga lo dejara, en abril de 2007, José Luis había entablado una relación con una sexoservidora que hasta ahora solo se le conoce como La Jarocha o La Costeña. No sé si es La Jarocha por cuando dicen La Jarocha
o La Costeña era... porque tenía chile.
Sí. Sí. Algo
La Jarocha.
Sí, güey. ¡No, güey! ¡Sí es cierto!
Sí te llevan a pensar que tenía chile a huevo. La Jarocha o La Costeña, no mames, sí, güey. O también le decían El Vergudo.
O también conocida como El Vato que se viste
sí,
mujer.
Sí, Nancy El Vergudo.
Nancy El Vergudo. Quien trabajaba en el eje central y que además tenía el perfil de las víctimas del caníbal, la edad, madre soltera y fisionomía similar a las demás. Varios testigos confirmaron haberlo visto entrar en por lo menos un par de ocasiones al departamento de La Jarocha. Además de que más testigos afirmaron que ella fue a visitarlo al café internet Deja Vu, donde presentaba sus monólogos y obras.
No mames.
Sí,
no mames,
alguien le dio permiso.
Por eso me estaba frustrado con la vida. O sea, su pasión, su carrera, ir al Deja Vu, güey, a hacer presentaciones
al café internet.
Un café.
En la madrugada del 9 de abril descubren 2 bolsas de basura negras en la calle del Lerdo, en la delegación Cuauhtémoc. Dentro de ellas estaba el cuerpo mutilado de una mujer. En las extremidades pudieron identificar 3 tatuajes. Aunque el asesino había intentado borrarlo cortando con una cegueta, se podía apreciar que eran uno de ases de la baraja, la leyenda Lado Sur 915 y el nombre Omar, con los cuales pudieron identificar positivamente al cadáver como el de La Jarocha. Ahora, sobre este crimen, que oficialmente dijeron que era del caníbal,
okay,
pero como no se lo pudieron comprobar, así se quedó, pero vi las fotos de la autopsia y nada que ver. Más que nada porque tiene cabeza. No le cortó la cabeza.
Y no se lo comió.
No, y espérense. Tiene su primer crimen desmembró como se debe. En las...
Disección.
No, en las... ¿Cómo se llaman? Los codos, hombros...
Articulaciones.
En las articulaciones. Así es como lo hace un carnicero. Porque es más fácil.
Sí, claro.
La Jarocha le cortaron los brazos a la mitad del antebrazo, las piernas a la mitad del fémur. ¿Saben lo difícil que es cortar un fémur humano?
Y el pito nomás 3 centímetros.
Yo espero que tú tampoco sepas, güey.
La risa nerviosa de Ricardo me da vida.
Ya no lo voy a molestar en el roast mañana, güey. Cuando me toque rostrarle, Badía, te amo un chingo. ¿Qué tonto es Badía, ¿no? Sí, ¿verdad?
Badía es tan tonto que es bien buena onda con todos.
Conta así también, los cortes se ven como de sierra. Los que hizo él fue con algo filoso. Y más que nada, hasta donde sabemos, mató a 2 exnovias después de que lo abandonaron. Nunca mataba, no era cazador.
Okay,
era un pendejo, no se salía a cazar
gente. Sí, nada más era, ya te tengo aquí.
Se ponía bien emputado, las mataba y luego hacía.
Mi mamá no te aprobó, te va a matar.
Ajá. Okay. Entonces, yo, en mi opinión, La Jarocha no queda. Y sí, qué culero que el vato que sí fue responsable, pues ya. Antes de cometer su tercer y último asesinato, José Luis tuvo un breve romance con otra mujer que se salvó de terminar en bolsas de basura, de nombre Verónica Ramos. Tenía 40 años, 3 hijos, era divorciada y trabajaba en una farmacia similares. En agosto del 2007 conoció a El Caníbal frente al Palacio de Bellas Artes. Le comenzó a leer sus poemas y en ese mismo momento le pidió que fuera su novia. Porque tenía 15 años, ¿verdad? El pendejo. Y que lo abrazara mientras le leía más de sus obras. Verónica confesó que fue seducida por la poesía.
No mames, la sedujo. No se secó instantáneamente.
Algo que nunca había dicho a alguien antes, jamás. Si hay alguien ahí que nos está escuchando y es poeta, perdón. Cuidado. Y si
pero no vas a coger.
La sedujeron con poemas, cuidado. También contó que en ese momento ella estaba deprimida y la atención de José Luis le ayudó a sentirse mejor por un tiempo. Quizás algo que ayudó a que Verónica burlara la muerte fue que nunca pudo ir a su departamento, ya que los horarios no lo permitían. Lo vio por última vez en septiembre de ese año. Y en una entrevista dijo, después de enterarse de que había salido con El Caníbal, y cito, no puedo creer que sea el hombre terrible que dicen. Era un gran hombre, un caballero. Te conquistaba con sus palabras, con su voz al declamar. Al pedirte solo un poco de cariño.
Ay, güey, no, pues es que ni cómo ayudarles también. O sea.
Es que si hay cosas que... Y solo meses después, José Luis conoció a su última novia y víctima conocida. Alejandra Galeana Garavito, de 32 años, que trabajaba en una farmacia de genéricos.
Todas las conocían farmacias, ¿qué pedo?
Sí, de hecho, ahorita voy a hablar de eso. Tiene sentido. De genéricos.
Trabajaba de botarga en el Simi, Alejandra.
Sí, porque era robusta. Pobre.
Ay. En el 2006, Alejandra apareció en un programa de televisión donde le entrevistó Sergio Sarmiento, para todos los chavos que nos están escuchando y se acuerdan de Sergio Sarmiento, sobre el derecho de poder tener custodia de sus hijos, ya que el ex esposo Ignacio Macías, un troglodita que cuando estaban juntos no la dejaba usar faldas ni maquillaje, se los había llevado a Michoacán. Se le quitó los hijos, se los llevó a Michoacán y la estaba chingando porque él y la familia tenían dinero. Además de estar peleando por sus hijos, Alejandra tenía problemas de tiroides, problemas oculares y escasos recursos para poder tratarlos.
Verga.
Su necesidad de dinero y apoyo emocional durante este tiempo tan difícil fue precisamente lo que la llevó a terminar en los brazos de un asesino.
Esto ya suena a casos de la vida real.
Estamos aquí con la doctora Polo, ¿no?
Y tú dices que es un asesino.
Él no me deja ponerme falda, no me deja ponerme falda, no me deja ponerme maquillaje, ni los dos niños nunca los atienden.
¿Y tú crees que está bien? ¿Tú crees que está bien?
No, Apolo, no, Apolo. Yo no me la quiero comer. ¿Yo me la quiero comer? Yo, Apolo, por favor. No me la quiero comer. Ella conoció a Calva a través del dueño del café Deja Vu. Sobre este patrón de buscar novias que trabajan en farmacias que decías, Eduardo, la criminóloga Patricia Payán, que fue parte de la investigación, opina, y yo creo que tiene razón, que buscaba mujeres que trabajaban en farmacias para poder conseguir medicamentos controlados sin receta.
Era junkie el güey.
Era súper junkie desde los 6 años según él, 11 años según la hermana, pero era súper junkie. Según Calvo, con el paso...
Es que necesito unas desenfrioles.
Un antifludez, por favor.
Aparte, como si el güey fuera junkie a los 11, o sea, que él lo cuenta como si fuera de 6. Como si fuera 11 y ya diríamos, entonces no eres tan junkie. No,
güey. Entonces, ¿qué le haces a la mamada, güey?
Mi primo empezó a los 2, güey. Gateaba. No podía cargar el foco, se lo tenía que poner yo. Según Calvo, con el paso de unas semanas, Alejandra fue seducida por sus poemas. Entre ellos, Semilla Germinal.
Suena asqueroso eso, güey. Poema que se llama Semilla Germinal no suena bien. Sí, ¿no?
¿Alguien me puede ayudar con este poema?
Claro.
Que según el autor, y cito, la hacía vibrar. Se me decía, dan estos párrafos.
Gracias por dejar de ser parte de este universo. El tuyo, el mío, el de nosotros dos. Tuyo desde el origen hasta la evolución.
Y otro poema que menciona que la cautivó es este.
Me cediste todas tus partes. Tu aliento, tus uñas y tus ansias. Me vestiste de ti y fui tu ave. Canté tu canto que nunca calla.
Qué hermoso es lo
que... Yo le agregué listes.
Sí. Ya ahorita pensé y yo también voy a empezar a leer naco, güey.
Por favor. Creo que le estamos demasiado bonito. Para junio del 2007, José Luis comenzó a volver a sus andadas. Le pedía prestado dinero a Alejandra, quien de por sí ya estaba en una situación económica muy precaria. A pesar de que, según él, tenía escritas más de 800 poesías, 10 novelas y había vendido más de 10,000 ejemplares de su libro Caminando Ando. Cosa que nunca se comprobó por obvias razones, porque nadie compró Caminando Ando. Y tienen que ver la portada del
Caminando Ando.
Es una así, fotocopia de eso, como 10 veces su cara, güey. ¿Sí? Está horrible, güey.
Lo voy a buscar.
Ni en PowerPoint haces esa cochinada, güey.
Lo hizo ahí. Un día llegó temprano al ciber donde daba sus shows. Y ahí se puso a hacerlo en Paint.
Yo creo declamaba a cambio de copias. Y es entonces cuando Alejandra decide dejarlo. Igual que siempre, el caníbal seductor no tomó la separación bien y comenzó a acosarla a diario con llamadas. Cuando dejó de contestarle, le mandó una carta de amor. Y vamos a parafrasear un poquito aquí. ¿Me ayudas?
En ocasiones, los demonios nos ponen a prueba para caer en tentación y destruirnos, derrotarnos. Pero por hoy es suficiente. No dejemos que nos coman. Vamos a levantarnos y a alzar la voz. Que sepa el mundo quiénes somos nosotros en el amor. Quiénes somos nosotros para los dos. Te amo con el alma tuyo aquí en la constelación de Orión.
Hey, parece cuando he hecho su entrevista a un líder sindical. Pero aquí estamos en la lucha.
Aquí la constelación de Orión.
¡No, para todos! No, a ver,
si
para
me estás
todos.
Viendo, si me estás viendo, licenciado Urbidia, chingas a tu verga, güey. Yo no me amedriento, ¿eh?
Aquí en Orión tenemos de todo, ¿eh? Todos somos iguales.
Ahí está su pinche libro, güey.
Sí, ve, güey.
No mames, ve esta mamada, güey. Enfócale a Jerry. ¿Sí lo agarraste?
Pues, por alguna razón, la carta no impresionó a Alejandra. Y es entonces cuando el caníbal, poeta, decidió mandar otra carta. ¿Nos ayudas, por favor?
Claro que sí.
Con la segunda carta para recuperar carta. A su amor, Alejandra, güey.
No sé cómo empezar a escribir esta carta. Las letras se me revuelcan entre mis dedos. Sabes, te quiero. Pero te quiero como algo más que una amiga. Te quiero como el sueño que siempre he soñado y que busco hacer realidad. En veces, después de todo perdido, si te digo neta, total, en pocas palabras, estoy loco por ti, mi chiquita preciosa. Eso ya se lo agregué.
Durante todo eso me lo imaginé como un güey que está en una prepa, obviamente, pública y llega sí. con una cartulina.
Sí. Sí. Fosforescente.
Fosforescente. Que así, que de un lado decía así pollos a 30 varos y luego lo tachó y del otro lado lo usó para declararle su amor ahí.
Y irónicamente lo único que escribe bien es en veces.
Y luego ya la mamá y se la rompe, güey, así antes de que la pueda declamar.
Ante la negativa que siguió recibiendo a pesar de las cartas, el viernes 5 de octubre del 2007, cuando Alejandra salió de su domicilio a trabajar, se topó con Calva. No se sabe cómo es que la convenció, pero Alejandra terminó acompañándolo a su departamento y nunca volvió a salir. Cuando su familia se da cuenta de que no había ido a trabajar, inmediatamente supieron que algo estaba mal y comenzaron a buscarla. Lo que sucedió en el departamento de Calva varía. Primero declaró que se topó en la calle con Alejandra y que le invitó a tomar un café en su departamento para hablar y terminar las cosas bien. Cuando le insistió que volvieran, ella comenzó a desesperarse, lo golpeó y le gritó. Y él, al querer detenerla, la abrazó. Pero como estaba drogado y ebrio, ambos se cayeron al suelo y cuando se levantó se dio cuenta que había muerto.
Sí, llegaron los peritos. ¿Causa de muerte? No, la abrazó muy fuerte.
Muerte por tropezo.
Estábamos jugando y en veces cae.
Se cae.
Y se murió.
Y cayó con el occipito y se pegó en la... ¿Allá?
No mames.
Ah, si hasta le íbamos a mandar ahí, caramba, pero... Pero sentimos feo porque sí se murió el chavo.
Sí le dije a Alan Thatcher, ahí me lo censuras. Pero no, nunca lo pusieron.
Después declaró que no se cayeron, sino que en su estado alterado la intentó calmar ahorcándola.
Ya, relájate. Relájate, te disparo.
Pero que se le pasó la mano y al notar que había expirado, la llevó a la tina y la descuartizó, güey.
No, ya, porque mames, eso es lo que haces.
No mames, verga.
Pero la mejor versión que contó Calva, güey, fue cuando declaró que lo que ocurrió es que ella lo buscaba constantemente para tener sexo, lo cual a él le molestaba porque, y cito, no era un objeto sexual. Ella se enoja cuando él no le hace caso a sus avances sexuales y ella lo empieza a golpear. Y ahí es donde la abraza para calmarla, se caen y se muere.
Verga.
Ajá. Pero ahora la convirtió en una ninfómana que no podía resistir sus poemas.
Sí, 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 claro.
Entonces, no sabremos exactamente cómo transcurrieron los hechos, pero lo que sí sabemos es que la necropsia dice que la causa de muerte fue asfixia y además encontraron un traumatismo en la cabeza, lo que apunta a que primero la golpeó en la cabeza, probablemente dejándola inconsciente, y después la estranguló.
Ok.
Después de asesinarla, llevó el cadáver a la tina, donde comenzó a cercenar el cuerpo con un cúter. Lo cual probó ser una tarea muy difícil.
Lo cual probó la eficacia del cúter. Sí. Porque no mames con un cúter.
Con un cúter. Pero estaba batallando, así que fue por un cuchillo de cocina, pero no tenía filo. De nuevo, ¿qué no aprendieron de Richard Ramírez? Afilen sus armas blancas.
Sí, güey. Es que Richard Ramírez llegó a matar a alguien con machete no afilado, güey.
Sí. No.
Putazo,
no
funcionó.
Lo bueno es que...
Porque recién comprado. Lo compró y no lo afiló. Ajá.
Richard Ramírez es el que descubrió las cintas de su tío de Vietnam, ¿no?
Sí.
Donde se cogía bien.
No, no las descubrió.
No las descubrió, su tío se las enseñó, güey.
Mames. Cuando tenía como 12 años.
Toma, para que juegues.
Su primer pornografía fue ver al tío violando mujeres.
Y una cabeza cercenada de una mujer.
Ah, sí, haciéndole un blowjob.
Qué padre.
Esa fue su pornografía, obviamente.
Gracias, tío. Yo quería el Rayo McQueen.
Gracias, tío. Mejor me hubieras violado.
Como todos los demás.
Gracias por no grabar la mía.
pensé que era especial.
Pues como el cuchillo, entre el cuchillo y el cúter, nomás no pudo hacer nada. Solo pudo deshacer, bueno, quitar las extremidades y el torso lo metió en una bolsa de basura. O sea, no hizo con el cuerpo la mutilación que hizo la primera vez, que le digo que cercenó pezones y lo abrió sí, las costillas.
O sea, ya estaba perdiendo el toque el güey.
A su segunda vez.
Este güey así, también entiéndanlo. O sea, prueba y error.
Usted se fue, le fue bien la primera. Mientras tanto, al día siguiente, la familia de Alejandra estaba segura que Calva tenía algo que ver con la desaparición de su hija. Se comunicaron con una amiga de ella, quien les dio el número de Calva. Le marcaron, contestó y dijo que tenía como 15 días sin verla. Y después de eso, dejó de contestar su teléfono. El sábado 6 por la tarde, otra amiga de Alejandra le dijo a la familia que ella sabía dónde vivía Calva. Una de sus hermanas, Edith, junto con su madre y Daniel González, un amigo de la familia, fueron y tocaron a la puerta del departamento de Calva. Sin abrir la puerta, les contesta un hombre, obviamente intentando hacer su voz falsa, güey, y les dice, y cito...
¡Otro gato! ¡Otro caníbal!
Él le dice, sí, ¿a quién buscan? Soy el encargado del edificio.
Quitar la tocarra.
Bom, bom, bom. Yo ni sé rimar, ¿eh? Yo no tengo que ver con poemas. Soy vegetariano. Pura berenjena aquí.
¡Otro gato!
O se van por un tiempo y regresan más tarde, güey.
Ah, ¿pero qué dijo? ¿En serio?
Ah, en serio dijo que era el encargado del edificio, güey.
Ah, ok.
No, sí lo conozco, aquí no está, soy el encargado, estoy aquí adentro, no lo voy a abrir.
Okay. Aquí no estoy, sí lo conozco.
Se van por un tiempo, regresan más tarde, vuelven a tocar y ahora nadie les abre. En eso Karina ve llegar a Calva, güey, quien había salido por algo, güey, y se los topa de frente, güey, y la mamá de Alejandra se da cuenta que tiene rasguños en los brazos, que todo el tiempo se estaba intentando cubrir. Lo confronta, pero le responde, y cito, cualquier cosa yo les llamo, güey. Se metió a su depa y cerró la puerta.
Güey, pues los rasguños fueron del otro gato, obviamente, güey. ¿Qué pasa? Lo es que le va a dar un aneurisma aquí, güey.
Es que me descuartizó de toque otro gato.
¡Miau! ¡Wow!
La gente que entiende la referencia se va a reír igual que yo.
Ay, güey.
Ay, pendejo. Pero, no mames.
Antes de irse, Daniel le ofrece a un limpiaparabrisas de nombre Luis dinero y le dice que está buscando un amigo. Le describe cómo es Calva y le pide que cuando lo vea, que le llame. Luis fue un campeón de la vida. Al siguiente día, Armando, hermano de Alejandra, Daniel y Edith regresaron ahora con policías. Al principio el conserje no los deja entrar y les asegura que Alejandra había salido. Aún así lograron convencerlo y entraron. Después de llamar a la puerta y que no les contestaran, el policía logró abrir una de las ventanas, pero habían barrotes y no podían acceder a la vivienda. Y no se veía nada dentro porque las ventanas estaban cubiertas de plásticos. Para este punto, la familia de Alejandra estaba segura de que debía de tenerla secuestrada. Le gritaron por la ventana creyendo que quizás estaba amarrada, pero no recibieron respuesta. Sin nada más que se pudiera hacer, el policía cerró la ventana, acomodó la cortina. Bueno, primero acomodó la cortina y luego cerró la ventana. El punto es que se tuvieron que ir. En la mañana del domingo 7 de octubre acudieron a poner una denuncia con el Ministerio Público, quienes ordenaron a la policía judicial que hiciera guardia para que, si veían a Calva, lo hicieran que les enseñara el interior del departamento. El lunes a las 2 de la mañana, Daniel recibe una llamada de limpiavidrios Luis, quien le informa, ya encontré a tu cuate. Cuando llegan a los departamentos, Daniel y Edith ven a Calva, que ya iba a unas calles de su depa caminando. Los judiciales en guardia ni cuenta se habían dado que el vato se salió drogado a buscar más pinche droga.
No mames, los pendejos, güey.
Sí, güey.
Dos de chorizo. Y va pasando otro.
Estás que caen pesadillas con Jenna. No,
¿tienes manzanita?
Daniel y Edith ven a Calma y lo siguen y lo encuentran sentado en un sillón drogándose. Daniel lo detiene y lo forza a ir al depa a enseñarles. Antes de entrar, le avisan a los judiciales y a unos oficiales de policía que ya traían al sospechoso, güey. O sea, ellos tuvieron que ir por él, güey, gracias a limpiavidrios.
No mames.
Y que los ayudaran con ellos a revisar el depa. Calva, muy sereno, los lleva hasta su departamento mientras les asegura que no tiene nada que esconder. Abre la puerta.
Tres cuervos. Ah, ver. Ah, verga. Se me habían olvidado estos.
Entra y rápidamente se la cierra en la cara, güey. Que dejando a todos atónitos, quienes escuchan los pasos de cómo corre nada más, pa, 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 y lo oyen que rompe un cristal. ¡Psh!
No, güey.
Así de caricaturas. Sí, bueno, está. No, 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 miren, aquí claro. Está. ¡Berra!
Rápido y furioso.
Y son tan pendejos los judiciales. ¿Qué estará haciendo? Joven, se le cerró.
No, mira, no estoy, estoy el encargado. Calva había salido por la ventana que daba a su balcón en el cuarto piso. Y comenzó a bajar de balcón en balcón, o por lo menos eso intentó, porque resbaló y cayó tres pisos golpeándose contra un árbol que amortiguó su caída.
Verga.
Entonces se echa a correr y es cuando lo atropelló un taxi.
¡No, no mames! No, no, no.
¡Otro bocho, güey! ¡Fue karma, güey!
No, o sea, lo atropelló un taxi y hubiera sido súper poético que hubiera sido el mismo que él manejaba hace años.
O Arjona.
Uno de su flotilla.
¿Qué era su taxi?
Era el militar que golpeó contra un bocho, güey.
¡Ándale!
Esperó así años, güey, para
por
esperarlo.
Fin, mi venganza. Sí.
Que es lo que hace un taxista cuando atropella un caníbal.
Cuando atropella un caníbal. Eran las 10 de la noche, se cenaba una chava.
Le cortó los pezones, los puso.
Se comió su panocha.
Con sal y orégano.
Y orégano.
Ah, pues, los oficiales lo detienen abajo y Calva les dice, y cito, no sé qué están buscando, no van a encontrar nada, yo limpié todo muy bien.
No mames, ¿qué dijo eso? No mames,
¿qué dijo? Imbécilazo. Qué imbécil.
Búsquenlo en todos lados menos en el refri.
Y si hay una mujer muerta, es el encargado del edificio que andaba en mi depa ayer. Pregúntele a esa señora.
Sí, clarito lo escuchó. Otro gato.
Ya ves. No era yo. Yo limpié todo. Ay, que aparte que lo hace ver muy sospechoso, nos vamos a dar cuenta que era una mentira totalmente porque nada limpió ese güey. Nada limpió, güey. Mandan pedir una ambulancia que se lo lleva en calidad de detenido a recibir atención médica porque se abrió la cabeza en cabrón. Digo, caída de tres pisos. Mucho más pendejo. Taxiazo. Mientras tanto, otros oficiales entraron al depa. Un judicial sacó una lámpara que apenas alusaba y comienzan a navegar la posible escena del crimen acompañados de Daniel. Porque en México, a la escena del crimen, ¡cáigale,
él
compa!
Él viene. Yo ayudé en la investigación.
¡Cáigale! Usted, cúbrame. Toma la pistola, cúbrame. Le dejo cuarto.
Viendo los cajones de los cajones. ¿Nada por aquí, oficial?
Nada. ¿Trae guantes? No, no hay pedo. No, límpiale bien.
No mames, el paralímpico para abrirnos en la escena del crimen. No,
anotando exactamente cómo se dieron los hechos y él, no, se va bien verga, se va bien crazy. No lo vi. Se cayó, lo atropelló Arjona.
No. Oh, pinche reverendo vergazo que se metió. No, sí, Ancina lo recuerdo. Ancina. Lo veías desde el balcón. Viene.
Lo primero que se topan es un tambo grande con una bolsa negra. Cuando la abre, uno de los oficiales se percata que estaba lleno de zapatos de mujer. Inmediatamente supieron que algo no estaba bien y mandaron pedir forenses.
Le dijeron, no mames, no son de su
foráneos. Necesitamos que Gusí, que es Gusí.
Llega un sueco, así. ¿Qué pasó?
¿Ah, se hablan los suecos?
¿Qué tal mi
sueco, eh? Wow, está cabrón.
¿Qué pasó?
Pinche sueco. Traigo esquís, me gusta la nieve, soy güero, sueco.
Y traigo un griego, y llega el griego y dice, ¿qué pasó?
Me gusta la filosofía y las ensaladas. Inventé la ensalada.
Pinche sueco con down. ¿Qué pasó? ¿Eres de Suecia? ¿Y qué pruébalo? Soy de Suecia.
¿Y qué trajiste de Suecia? Un cromosoma de más.
¿Qué trajiste de culo? Mutela. Mucha mutela.
Un esquí nomás.
Se llama snowboard. Esquí grueso.
Un esquí muy, muy gordo.
En lo que arriban, siguen explorando el dilapidado y oscuro departamento. Y es cuando notan dentro de un closet una bolsa de basura que goteaba sangre y despedía un mal olor.
Verga.
Era el torso de Alejandra. O sea, lo metió en una bolsa de basura y lo puso así en el closet. Ni puertas tenía. Nomás lo puso así abajo de sus sacos. Un judicial salió a la calle y le dice a Edith, a la hermana de Alejandra, y cito, encontramos a tu hermana. Ella le dice, qué bueno, vayan a sacarla.
Sí, y entonces pero el judicial le dice, por parte de eso.
Güey, le dice, y cito, güey, ah, no, está muerta.
No mames.
Ya hasta la estaban cortando.
No mames.
¿Qué?
No mames. Sí, mire, mire, me consta la verga, pinche olor culero, culero, culero. Como pucha, así culero.
Oye, el judicial. ¡Ey! ¡Su hermana está bien!
Sí.
¡Bien cocida!
Sí, es, mamá, es fría su hermana. Ah, se crea, está muerta. No mames, güey, solo en México, no te pases de verga.
Ahí viene su hermana. ¿Cuál parte? No sabemos, pero ahí viene.
Sí, estamos trayendo, mamá, en partes.
Wey. Porque ellos todavía, o sea, la familia.
Le decimos la trilogía a su hermana.
Ay, güey. No mames. No, está en culero, que imagínate.
De hecho, viene, viene, hace mi cábula. ¿Puedo ir a otra escena de crimen? Sí, a huevo, güey. Jálate.
Me la estoy pasando verguísima.
No, está verguísima, verguísima.
Tío, qué culero. O sea, esta familia, por lo que estaban pasando, tiene la no, pequeña mames. Esperanza de que está viva su hija.
Y este pendejo lo parafasea.
Este
sí, güey. Encontramos a su hermana.
Y de hecho.
Dos noticias, bueno, tres.
¡Cinco! ¡Ah, que cinco!
Ay, no mames.
Hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va tan...
Ok, lo bueno es
que... el tema.
No, lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, o sea, sí, sí. No, no cuando voy a decir una línea que he dicho ya como cuatro o cinco veces.
De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
Güey, ese será mi sueño. Ok, top uno, que me secuestren extraterrestres. Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas, güey.
Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
A la escena arribó.
Oye, es bien macabro el policía, güey. Saca una mano de la hermana con el pulgar así, todo en orden. ¡Ah, se crea! ¡Soy yo!
Que le dice, ya la encontramos. ¿A que no adivina dónde estaba? Y le saca la mano para todas sus orejas. ¡Estaba aquí mero! ¡Aquí estaba!
Asoma solo el brazo de la puerta. ¡Todo bien! Hazel. ¡Todo bien! ¡Ah, soy yo! ¡Soy yo! Se le ocurrió al viene, viene.
¡Ey, ey, ey! ¿El que se parece a su hermana? ¡Al Lego! ¡El que viene en partes!
Todos cagados de risa y la hermana...
¡La hermana es puta!
Oiga, le tengo que hacer unas preguntas sobre su hermana. ¿Le gustaban los rompecabezas?
Hasta el pinche cara se pasa en
No te preocupes, la viento de historia va a funcionar.
¿Cómo se llama el viene, viene?
Luis.
Oye, Luis, ¿puedes subir y darme una mano? El caliente lo
No, ma.
Ay, son mis cabulas.
Pues... Jerry, hay que poner alarma. No, en este no es. En este no, en este no hay pedo.
A la escena arribó la criminóloga Patricia Payán, que había mencionado antes, quien encontró dentro del congelador la mano con antebrazo derecho de Alejandra. Su pierna derecha estaba en el refrigerador. Encuentra también algunos restos en una caja de cereal. En la escena,
no mames, esta venía con premio. Y saca un pie.
Un dedo. Oh, mames.
El dedo con el anillo, sí. Para los códigos.
Ay, me tocó el dedo grosero, son bien difíciles estos.
Viene el dedito y el tatuaje que le pones así con agua. En la estufa nota un sartén con carne preparada, con especias, término bien cocido, casi negra, culerísimo, que me ofendió como alguien del norte. Y en la mesa estaba un plato con otro pedazo de la misma carne, junto con un limón exprimido y una cerveza. También encontraron una cuna y ropa de bebé, que habían sido regalos de la mamá de Calva para sus nietas en el 97.
No mames.
Entonces se quedó con la cuna. Y a mí se me hace que la cuna y eso, el bebé, no tenía que ver con sus hijas. Tenía que ver con la mamá y como que su...
Como de tenerla ahí, ¿no?
Tenerla ahí y representaba su infancia. Y sí. La, pero bien enfermo tener la cuna ahí. Además, encontraron la droga Yumbina. Entonces, Yumbina tuve que googlear porque no sabía cuál es.
Es comúnmente se utiliza de broma de le das Yumbina, como que la drogas y te la violas. La Yumbina
sí, no es un date. Violar. Es un date.
Qué broma tan culera. También sirve para...
Te apliqué una broma.
¿De broma?
Mañana te va a arder el ano.
Esa es la que te
pone. ¡Sorpresa! Tu brazo está en el refri.
¡Broma! ¡Fada boom!
No mames, cómo ha cambiado. Te caché.
Te caché. Güey, yo me he aventado acá. Old school, pero creo que se acaba de... Puta, caché. Me redimió de todo. No. Space Jam, te caché.
No mames.
Ay, güey. Encontrar en Yumbina. Acuérdense eso, la droga, porque ahorita tiene sentido, güey. Dibujos, poemas y velas. En un viejo armario encuentran un vestidos de fiesta, antifaces carnavalescos, máscaras de luchadores. Tal vez los Reyes Magos sí le trajeron su pinche máscara.
Sí. Esta máscara del místico. Ya.
Un caparazón de plástico en forma de mujer. O sea, como que te lo ponías abajo para darte así boobies y... Uh-huh. Y películas de terror. Obviamente entre esas estaba Hostal 1 y 2, les digo que...
Claro.
Además de que encontraron 4 sirios, 2 negros y 2 rojos, oraciones de mandatos y no podían faltar sus cartas astrales. Porque este es el tipo de persona que tiene su carta astral con sus sirios. Al ver con lo que estaban lidiando y sospechando de que este caso sería más complicado de lo que imaginaban, el Ministerio Público solicitó apoyo de peritos en materia de patología, química sanguínea, genética, antropología genética y criminalística.
Estaban tan pendejos que llegan y 2 chihuahuas. ¿No querías perritos? No mames, peritos, güey. A ver, si vas a jalar con nosotros, pon atención. Che, viene, consiguió.
Luis, tráete el corgi ese, güey. Tráete el pinche corgi. ¿Sabes lo que cuesta esa madre? Trátelo, chingada madre.
Ese viene, ya se merece su propia serie. No mames. El viene de la justicia.
Testigo del caníbal. Con Luis como Luis.
Próximamente en Claro Video.
Viene la ley.
Viene la justicia.
Siento que viene el perito.
Para como son aquí, lo ascienden a alcalde, güey.
¿Catepec tiene alcalde?
No, que va a tener. No, la figura del alcalde creo que a partir de Obrador empezó, ¿no? Pero porque son alcaldías, tal cual.
Ah, ya.
Antes no.
Antes era, se peleaban, el que se mate.
Pues, sí, no, pues depende si es municipio o delegación. Eran jefes delegacionales.
Como en los 1600.
Exacto.
Y esa fue una edición más de Aprendiendo con Slobodsky.
Una cosa más que yo te dije.
Pues el estudio psicológico de Calva arrojó que era un hombre con un coeficiente intelectual promedio, nada especial, y que tenía la capacidad de reconocer entre el bien y el mal. El estudio inmunocromatográfico de los fragmentos
no
de tejido...
No mames que no te trabaste con inmunocromatográfico, sí, pero que esté foráneo en vez de forense.
Ay, güey. Bueno. Los fragmentos de tejido encontrados en... Ok. El primero que se queje, aquí es donde hago mi stand, se dice... El sartén es masculino y no hay por el mundo que me diga decirle la sartén.
No.
Es el sartén. No, y así le vamos a decir aquí la y es sartén. El sartén.
¿Qué, sí. ¿Qué sigue? ¿Cabello?
Cabello. Entonces les voy a decir el sartén por si alguien le iba a brincar. Es el sartén y así lo voy a decir.
Ok.
El sartén confirmó que se trataba de fibras musculares estriadas humanas. O sea, sabemos que es carne humana la que estaba en el sartén y en su plato.
Y tenía estrías porque le gustaban robustas.
Sí, y pobres. No tenían para operarse las varices. Ay, no mames. Qué horrible eres, Jerry.
Chillerry.
Pone, este tipo de pone cosa, un prompter ahí con todas las mamadas, güey.
Además de que encontraron sangre de Alejandra en un cordón de cortina, el cual muy probablemente fue la que utilizó Calva para ahorcarla. Porque se acuerdan que la estranguló. La estranguló con... la golpeó y la ahorcó con un cordón. Sobre la carne humana, la hermana de Calva dice en una entrevista para el canal de Televisión Azteca que todo es falso, que ella entró al departamento después de que quitaron los sellos y encontró una pierna de pavo y que eso es lo que estaba en el sartén. Pero yo, como les he dicho, soy del norte y el pavo no se ve así. Vean las fotos, no se ve así cuando lo hacen sartén nunca. Se ve negro, güey. Parece que dejaste tocino de más.
Los pavos no tienen...
O sea, pero nunca...
Los pavos no tienen pulgares para nunca empezar. Salió.
¡Ah, cabrón! ¿Y esta oreja de pavo?
¿Dónde se pintan las uñas del pavo?
¿En Cucu y Guille?
Oye, ¿pero nunca comprobaron que era un pavo?
No, comprobaron que era carne humana.
Ah, ok.
Sí, se hicieron...
Él nomás dijo que era pavo por... Pues, nomás porque...
Se hicieron el estudio inmunocromatográfico.
Era pavo mitad.
Sobre la carne humana, la hermana de Calva dice... Ah, ya les dije eso de lo del sartén. Sí, no es pavo, ni de pedo es pavo. El pavo no se puede ver de ese color. No importa lo que hagan. Además, el coordinador general de servicios periciales en ese tiempo, Rodolfo Rojo Urquieta, declaró que se comprobó que el tejido que se encontró en el sartén y el plato corresponden a músculo humano. Entonces, no hay duda que en el sartén y en el plato había carne humana y era de Alejandra. Y cuando comenzaron a hacerse públicas las declaraciones y la foto de Calva en los medios, Judith Casarrubias, ¿se acuerdan de ella?
Sí, la que casi la mata.
La mamá de la que mató de Verónica.
Ah, ya, ok.
Lo ve en las noticias y lo reconoce, que ya les había dicho, ¿no? O sea, un año ya sí. Les ha dicho, oye, este vato desapareció a mi hija. Lo reconoce, habla a la estación de radio para saber dónde lo tienen preso. Y luego se va a la fiscalía con fotos donde sale su hija, Verónica Casarrubia, junto con Calva, abrazados y todo el tiempo que estuvieron de noviazgo. Y además les proporciona la dirección de su amante, Juan Carlos Monroy. La policía...
Ay, sí es cierto, el amante.
El amante, ajá. La policía va a cuestionarlo y les confiesa que el día que Calva asesinó a Verónica, Calva le llamó y Monroy fue a un domicilio en la colonia Progreso Oriente, en Ciudad Nezahualcóyotl, donde encontró a Verónica desnuda sobre una cama, agonizante pero aún viva, güey.
¡Verga!
Entonces, Monroy dice que él se hizo güey hasta que Verónica expiró y entonces Calva le pidió que le ayudara a bajarla de la cama. Monroy le ayudó. Y luego es cuando Calva procedió a descuartizar el cuerpo que les platiqué ahorita, que lo destazó horrible. Uh-huh. Entonces Monroy fue el que le ayudó a poner las partes en bolsas y posteriormente en cajas de huevo y llevarlos a la locación donde luego fueron encontrados. Monroy fue encontrado culpable de homicidio calificado y profanación de cadáver y mandado al penal del Bordo en el Estado de México, donde no sé si ya se murió o ahí sigue, pero el vato está ahí. Calva, por su parte, niega todo. Y dice que la mutiló solo para deshacerse del cuerpo. Pero que no se la comió.
No mames, qué defensa es esa. Sí, la maté y la corté, pero comérmela, por favor.
Ya decía yo, vaya con cuidado.
Aparte, a ver. Y la corté para moverla más fácil. Sí. O sea, no mames, son 4 pisos, cabrón. Es difícil que es bajar a un güey.
A ver, cárgala tú. Y voltea, tiene un punto.
Mira, ¿qué no ves que me gustan robustas?
Aquí amarro el bracito, se lo bajo a Luis. ¡Cáchalo! Toma. Luisito lo cacha. Aceptó que era carne de Alejandra lo que estaba en el sartén, después de muchos que lo estuvieron diciendo, pero que lo había cocinado para dárselo a los perros callejeros.
O sea, ¿ya qué diferencia hace que te las comas o no, pinche loco?
Ahorita animal. Voy a llegar a eso porque tiene sentido que lo niegue. Okay. También esto, o sea, dice, no me comía a nadie. Y lo dicen, güey, aquí están las pruebas donde sí era carne humana. Ah, no, la cociné para los perros. Así que, güey, sí. Neta, le pusiste sal, pimienta y especies y limón para dárselo a los perros.
¿Es un perro mamón?
Güey, es que le iba a llevar a los pugs de la condesa, güey.
Es un Yorkie, güey. Ya sabes cómo son esos pinches perros.
Los pinches Yorkies, güey. Todo tiene que tener paprika, güey. Me caga, Su abogado, el licenciado Humberto Guerrero Plata, armó su defensa. Y cito, íbamos a manejar la esquizofrenia aguda, lo cual no existe, que es un paso a la locura, para poder lograr una sentencia en la cual lo mandaran al psiquiátrico. Entonces, no existe la esquizofrenia aguda. Hay paranoide, catatónica, hebefrénica o desorganizada. indiferenciada y residual. Y ya.
Objeción, no, señor aguda. Juez. Y volteas y el abogado se viene bien.
Güey, si vieron, te traje, pero que todavía trae su franela.
Better call Luis. Güey, ya nos fuimos de CSI a pinche de abogados.
Al chavo del 8.
Es un spin-off bien cabrón, ¿eh? Claro, video, entrale este pedo, güey. Ya le vendimos a Netflix, ya le vendimos ideas a todo mundo, güey. Faltas tú, claro. Este es el tuyo, claro, video. Pero ya que se le había hecho los exámenes psicológicos que comprobaban que estaba cuerdo, la defensa de locura no funcionó y Calva estaba por recibir 50 años de cárcel mínimo. En lo que se daba su juicio, fue mandado al reclusorio preventivo Oriente. En una ocasión en el reclusorio, Cava pidió, y cito, quiero hablar con mi mami.
No mames.
Quien se negó a tomar la llamada, y solo dijo, él se metió en eso, que él se salga. La respeto ahí, pues pero sí. Es tu culpa, señora. Si sí, todavía señora está viva, pendeja. Es tu culpa.
Si no le habías roto su cochecito cuando era niño.
Sí, eso es todo, güey.
Todo fue en ese momento.
Todo ese pinche desmadre que te habrías ahorrado.
Está rompiendo mujeres porque representan el cochecito de su infancia.
Sí, exacto. Y se las come porque él comía coches de chico.
Ay, güey. No mames, pasamos de así
realizar. Bienvenidos a su podcast de psicología. Bien cabrona.
Comía juguetes.
Dentro del penal, los otros reos le hacían bullying, diciéndole cosas como, y cito, a ver, caníbal, cómete esta. No mames. Cómeme, cómeme. No mames. Sí, güey. Ya, aquí no te voy a hacer vegetariano.
Toma las penumbras de tu indiferencia sostienen mi sabiduría. Ah, chica, tu verga.
Mi ano sano rebosa. Chica, tu verga. En una ocasión en el reclusorio le cambió a un reo un poema que le hizo a su esposa por una arrachera, güey. Sí, güey.
¿Qué verga con el poder de sus poemas,
güey? No sé, güey. No sé qué está pasando.
Qué preciosísimo escribes, güey.
¿Qué está pasando,
güey? Toma mi arrachera.
Y que dice que también cambiaba así poemas por poquito dinero y droga ahí en la cárcel.
No mames.
O sea, de alguna manera es uno de los poetas más exitosos de la historia.
Sí, güey. Viéndolo de cierto sentido.
¿Edgar Allan Poe alguna vez cambió una arrachera? No. En tu cara, pendejo.
Jamás, güey. Jamás.
Octavio Paz se queda pendejo.
Mucho corazón palpitante, pero ¿dónde está tu arrachera, pendejo?
Que vio el poema en lugar de Nevermore. ¡Viene, viene! Sí. Llegaba Luis a su puerta y decía, ¡viene, viene! ¡Viene, viene!
Y se escuchaba cómo Luis tocaba pa, 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 pa. Pa, pa, pa.
¡Viene, viene! ¡Ah! Pero por sus adicciones rápidamente incurrió en varias deudas por la cocaína que compraba dentro de la cárcel. Su hermana Fabiola era la única que hablaba con él e incluso por un tiempo le daba dinero para que pagara. Lo que Calva había dicho que eran extorsionadores en la cárcel. O sea, le decía a la hermana, me están extorsionando, dame dinero, pero era para comprar droga. Hasta que su hermana un día decidió no darle más dinero. La última vez que habló con él fue cuando le marcó para decirle que el custodio lo estaba golpeando y que necesitaba más dinero. 3 días después, el martes 11 de diciembre, un día antes de que se llevara a cabo el primer careo entre los familiares de Alejandra y Calva, los custodios se percataron de que no se había presentado al pase de lista a las 7 de la mañana. Cuando van a revisar su celda, lo encuentran colgado con su propio cinturón en los barrotes de su celda. Uno, ¿en qué puta cárcel del mundo te dejan tener cinturón? Sí, güey. Sí, no,
mames. Eso es súper básico, güey. Se lo quita siempre.
A mí me metieron al bote por estar en un rave, me quitaron mi cinturón y las cintas de mis zapatos. Pues sí, güey. ¿Cómo no, estás?
En bueno, una... cabrón. Estamos escuchando de un güey que violó a una niña de 8 años y le dieron 3 años en su casa.
Ah, sí, no, sí, no mames. Sea,
con que no te dejen tu cinturón.
No sé, básicamente lo sentenciaron a ver todas las series que le faltaba ver de Netflix, güey.
Sí, güey. No, y ni siquiera tiene que estar en su casa, pero bueno.
Lo pusieron a ver el especial de Manuna y dijo, me cuelgo a la verga.
A la verga. ¿Sabes?
Es que el cojo nunca lo encontró.
Empezó el rollo.
Ay, güey. Oh, shit. Ay, no. Bueno, ya. Pues, su aparente suicidio deja mucho por esclarecer. Por un lado, se encontró un escrito en la bolsa trasera de su pantalón que decía...
A ver.
Mientras mi mente viaja donde tú estás, mi padre grita otra vez. Ver,
que me malgaste mi futuro y su padre. Dice... Entonces el caníbal, al verse rodeado, decidió tomar el camino más fácil. Así de esta forma iba a ser más sencillo iniciar su nueva vida con su muerte. Iba a buscar a su madre en otras dimensiones,
porque aquel que no tiene madre carece del origen. Fin.
Fin, güey. Puso fin. Fin, güey. Puso fin.
Nos vemos pronto. Hasta luego. Que estén bien. Fin. Bye.
To be continued. Ah, no va. Sí,
nunca acaba.
Fin. Síguenme en TikTok. Arroba el caníbal. Con doble L porque el caníbal solo ya estaba ocupado.
Postdata, qué culero huele aquí.
Hashtag monchis. Por otro lado, tenemos las amenazas de los reos y custodios. Y al observar las fotos de su autopsia, se aprecia, primero, que tiene un hematoma grande en el labio superior. Todo el labio superior está morado. Uh-huh. Quizás por ser amordazado. Sí, parece como si le hubieran puesto un trapo en la boca para que no gritara, crearía eso. Entonces es raro, eso no es algo de...
O sea que lo colgaron.
Probablemente.
¿Le aplicaron Jeffrey Epstein?
Ajá, eso fue lo Jeffrey Epstearon. Además de otras lesiones en el cuerpo y la marca que dejó el cinturón en su cuello, la vi y no corresponde a un cinto, es un mecate.
Y es que sí, no suena lógico que te dejen un cinturón en la cárcel, jamás.
No, y sí lo dicen que lo encontraron con el cinturón, pero no, es una línea delgada, uh-huh, negra de mecate, güey.
Era un cinturón como los de Bart que le querían cambiar a los...
Digo, también era poeta, no es como que se pudiera comprar un cinturón de piel, güey. Sí.
No era un ferragamo. No. Y si era de piel de vagina.
O tal vez estaba asociando y su cinturón era un mecate, güey, porque no le alcanzaba uno. Nunca sabremos qué pasó ese día con el caníbal. Solo sabemos que murió por asfixia sin ver su día en la corte. Pero quizás su muerte puede ser considerada una especie de justicia poética para sus víctimas. Otra duda que también siempre quedará pendiente es si comió o no la carne perteneciente a Alejandra que había cocinado. ¿La acuerdan? El dilema. Sí. El dilema no es que era carne humana, era si
sí, era para los perros o para él. Sí. Ajá.
En mi opinión, se la para comió empezar, toda a Luis.
Hijo de perra, me decía que era McDonald's. Hijo de la verga. Ya decía yo que este nugget en forma de dedo, ¿no?
Tanto que le celebraba su chicharrón en salsa verde. De haber sabido.
Y no sabe que era de chicharrón.
Hijo de puta.
Cuando me dijo que era escroto con cebolla, no creí que era escroto con cebolla, güey.
Dije, está mamando, güey, está mamando.
Pero estaba bien bueno.
Este güey siempre ha sido bien cábula. Pues, ¿cómo voy a pensar yo que era en serio?
¿Qué te imaginas tú cuando te dicen caldo de panocha? No te imaginas eso,
güey. Pues, en mi opinión sobre este dilema, para empezar, Calva queda perfectamente con el perfil de un caníbal. Según otro artículo de Psychology Today, la mayoría de los caníbales son solitarios extremos. No tienen amigos y están amargados por eso. Matar y comer una víctima asegura que el delincuente nunca esté solo.
Verga.
Al consumirlas, tiene a las víctimas con él en todo momento.
Cómprate un PlayStation.
Nunca pueden irse. Pero es lo mismo que pasaba con Dahmer y es eso, es de posesión. Sí.
Dahmer and Dahmer.
Güey, hubiera sido una película súper diferente que fuera Dumb y Dahmer.
Dahmer.
Sí. Jim Carrey y Jeffrey Dahmer.
Güey, quiero ver eso.
Jeffrey Dahmer también se los comía, ¿no? Sí, se los llegó a comer.
Sí, pero, era por lo mismo. Ya vendrá el de Dahmer, pero Dahmer se los comía para que no lo dejaran.
Era gay, ¿no?
Sí, era gay en tiempo en donde no era correcto ser gay. Uh-huh. Y aparte...
Y donde no era correcto matar gente.
Nunca se acuerda. Uh-huh. Pero aparte, pues nunca tuvo la habilidad de hacer amigos.
Sí. Ni de salir del closet, porque nunca lo reconoció.
No podía salir del closet. Y entonces, cuando conocía a novios, que él los consideraba novios, los mataba y se los comía, pero para que no lo dejaran.
Sí.
De hecho, se los comía al último, era el último recurso. Se tenía que poner pedísimo, drogarse.
No mames.
Y luego trataba de drogarlos para que estuvieran como zombies.
Y al final se arrepentía. Ay, los hubiera amarrado.
Se le morían. Se le morían y pues bueno, saca la salsa inglesa y todo eso. Pero ese era el último.
No mames.
Sí, Dahmer es algo... Aparte es muy especial ese caso porque sus papás lo trataron a toda madre. No tiene sí, ninguna ¿no? de las patologías.
Sí.
Ya llegaremos a él. Pero en lo que les estaba diciendo, todas estas cosas ayudan al caníbal a mantener un sentido de control sobre su vida, güey. Al consumir a estas personas. Para sí mismo, cree que ha demostrado dominio sobre el otro ser humano. La víctima ahora es parte de él, como un trofeo. Esto es intoxicante y lo impulsa a hacerlo nuevamente. Y todo esto conecta perfectamente con todo lo que hizo este güey, que yo creo que nomás fue esas dos veces. Y creo que la segunda vez es cuando comió. Uh-huh. No sé de la primera, pero en la segunda como que ya dijo, ok, esta no me va a dejar, me la voy a comer y menos me va a dejar. Además,
me la voy a comer y menos me va a dejar. Okay,
¿no? Me va a dejar una indigestión.
Tal vez.
Pero no me va a dejar.
Además, coincide con su modus operandi el factor de que no son tan comunes los asesinos que cazan a sus víctimas y luego las devoran. Sí, Calva era desorganizado e impulsivo, al igual que la mayoría de los caníbales.
Ok.
Sí, Ted Bundy no era caníbal.
Sí, nada más iba
y... Iba y cazaba. Él le gustaba cazar.
No, de hecho, Ted Bundy las enamoraba cabrón.
Sí. Y le gustaba la cacería.
Y sin poemas.
Sí, sí, exacto.
Nada, nada más enseñaba su cara preciosa. Sí. Y vámonos. Ah, está bien. Pinche cachazo. Chulo. Y al Volkswagen, órale, a chingar a su madre.
El doctor Eric Hickey, profesor de psicología forense de la Universidad de Walden, menciona que, y cito, los caníbales casi nunca son verdaderos psicópatas que tienen problemas para establecer conexiones significativas con otros seres humanos. En general, tienden a desarrollar apegos extremos con las personas y sufren de una alta necesidad de ser queridos y baja autoestima. Debido a que los caníbales pueden tener vínculos emocionales, las muertes de su víctima suelen ser rápidas y quieren evitar el dolor a otra persona. No están interesados en el sufrimiento de sus víctimas, como lo estaba Ted Bundy, por ejemplo. No buscan el sadismo, simplemente quieren acceder al cuerpo.
Okay.
Además, el canibalismo suele ser un acto sexual. Y vimos que este vato estaba obsesionado con la sexualidad. Uh-huh. Vimos que las mataba en el momento y no las hacía sufrir, fue uh-huh. a ahorcar. Y cito de nuevo, cada vez que los asesinos comen a otras personas, están representando una fantasía sobre las relaciones y la intimidad. Comienzan a experimentar fantasías sexuales sobre voyeurismo, luego necrofilia, y mientras fantasean, exploran ese comportamiento. Por lo general no se van de... Estas personas no saltan de matar a comer. Comienzan a ver a la gente dormir, luego las empiezan a drogar. ¿Se acuerdan del Yobombi o cómo se llama?
De la Yobima.
De la Yobima.
Yobombi.
Luego quieren estar con alguien que esté enterrado o inconsciente.
Yobombi, mami. Drogándote de amor.
Dame la pupi.
Te voy a drogar, te voy a hacer todo lo que tú quieres que te haga.
Voy a hacerle un caldo como tu panocha.
Yobombi, caldo de panocha, Plicity. Yobombi.
Panocha en su jugo.
Yobombi. Yumbina. Y salen los dos.
Pues
próximamente en el medio tiempo del Super Bowl.
Yo, Bobby.
Calva cuenta con el perfil perfecto para un caníbal, lo que hace cada vez más probable que sí haya consumido por lo menos la carne de Alejandra, aunque lo haya negado. Quizás, y esta es también mi teoría de lo que habías preguntado, uh-huh. porque por su narcisismo, ya en prisión encontró que no era muy romántica la idea de ser antropófago. Y decidió cambiar su historia.
Dijo que era antropólogo.
Sí, o sea, está en la casa. Así como que, ay, güey, ya no estoy tan... Ya,
no,
ya,
te confundiste. Ay,
güey, si está culero comerte a alguien, ¿no?
Soy antropólogo. Yo los huesos ya los encuentro.
Antropomaster, güey. O sea, pófago. Y... Pero aún hay un dato más que creo que apunta a que, en mi opinión, definitivamente incursionó en el canibalismo. ¿Recuerdan a su exnovia, Anel?
Uh-huh. Sí.
En una entrevista menciona que Calvo, y cito, no podía comer carne si no le podía, le ponía limón.
Uh-huh.
En la mesa, junto con el tejido de Alejandra, encontraron un limón exprimido, lo que indica que le puso limoncito al tejidito uh-huh. para comérselo. Y yo digo que I got you, bitch.
Bien.
I got you.
Investigaciones Badía presente.
I got you, bitch.
Yo digo, Badía se atrapó, hijo de tu pinche madre. Sí. ¿Cómo ves?
Ya está. Viene la justicia.
Era un caníbal, era un imbécil. Y pues justicia poética que.
Justicia poética.
Sí.
Y esta fue la historia del caníbal.
De la Guerrero.
Uf, chulada. Qué historión, güey.
Cada vez que leo tus investigaciones me siento bien mal de las nuestras.
Sí. Las nuestras.
Persona come caca en zoológico.
Sí.
Gorila se mete el dedo en su fundillo y se lo huele.
Y no le pone limón.
Y no le pone limón. Güey, creo que me ofendí más de que le pone limón a la carne.
Sí, si la carne está sí. bien preparada, no tienes por qué poner limón.
No tienes por qué poner nada.
Así es.
La carne con limón es bien naca. Discúlpeme, sí. pero eso es muy naco.
Sí.
Perdón, pero sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Sí, gracias por la invitación.
Episodio 50.
Sí, durante toda la mitad del show vieron que me estaba muriendo. Tenía una alergia horrible. Pero sigo vivo, gracias.
Pero salió el John Bimbo.
Salió el John Bimbo y ya, todo bien. Me dieron John Bimbo.
John Bimbo. La chichi.
Gracias, amigos.
Guácala, güey.
Pero bueno, se pues llama siga. Reggaetón, respeta. Es un estilo de música.
Pues sigan a La Cotorrisa en todos lados.
Ahí andamos, chavos. Arroba La Cotorrisa en todos lados. Grupo de Facebook Los Cotorros. Nuevas fechas. Tenemos giras por tu ciudad.
Suscríbanse al contenido premium. La neta, yo estoy ahí. Está bien, verga.
Ay, gracias. Qué chido, güey. Gracias por darnos tu dinero.
Sí, pero nada más el más bajo.
No, el del medio es el mejor.
Y pues a nosotros nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. Yo soy @ningún Eduardo. Él es @ricardomedijo. Él es @slobotsky.
Ah, yo voy a decir el mío. Dijiste
@elvadiablo.
Así es. Elvadiablo. Y pues nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Que Lucifer los ilumine. Los amo. Abracadabra. Nos escuchamos y vemos el próximo miércoles macabroso.
Adiós, Jerry.
Bye, Jerry.
Este es el final más Ciudad de México del mundo.
Sí, es rico. Está
Que grabaron acá, güey.
Cuando grabamos con... El primero que grabamos con primero? Alex, estaba pasando la basura, güey.
Pero es la misma señora, ¿verdad?
Eso fue El Caníbal de la Guerrero. Otro ejemplo más, como vemos en México, de cómo necesitas o suerte o que maten a alguien importante para que la policía y las autoridades hagan algo al respecto.
Yo creí que ibas a decir que necesitas limón para comer carne, pero...
No, nunca. No. Lo que se necesita es aprender de... Y lo estamos viendo ahorita en estos días, porque sigue pasando. El caníbal hace cuánto fue y Goyo hace cuánto fue. Y seguimos con las mismas chingaderas donde ahí está una mamá llorando y pidiendo y diciéndole a la gente, fue su novio, aquí está. Y la gente, por gente me refiero a las autoridades, no hicieron caso hasta que no fueron la familia de la segunda víctima a ellos solos, sin la ayuda de la policía. Casi meterse al lugar.
Y honestamente es muy es muy difícil. O sea, aparte de cuando esa situación o ese tipo de situaciones que siguen siendo desafortunadamente muy comunes en México de violencia de género, todavía le agregas a los altos mandos diciendo que ay no, es que eso me está distrayendo de otras cosas. Sí nos manda la verga bien feo, la neta.
Y creo que ha sido así. Hablamos de cortinas de humo a cada rato, como un meme, como una broma, pero ya más que cortina de humo, es una mamada. Es una mamada que siempre están diciendo, nos distraen, no sabíamos, es que, ups, cómo íbamos a suponer que esto estaba pasando cuando están las personas, las mujeres gritando y diciéndoles, güey, aquí está pasando esto y no se hace caso.
Ajá, que arda todo. Ay, sí, ya, que arda todo, güey. O sea, si es la única manera en la que va a haber atención, que arda todo.
Claro, güey, tiene que arder. Las personas que están ardiendo y síganlo haciendo son nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras hijas, hermanas, novias, amigas. Tienen que hacer lo que tengan que hacer y las apoyamos. Y hay muchísima gente que está apoyando. Es lo que nos tenemos que dar cuenta. Son poquitos. Son poquitos los que están en contra de todo esto. La nueva revolución viene de la voz femenina, viene de esta revolución sin sangre de gritar y hacerla de pedo y no se detengan. Y mientras ustedes no se detengan, nosotros vamos a seguir ahí detrás apoyando. Y ya nos fuimos súper serios. Perdón, regresando a leyendas legendarias. Eduardo, tenemos la noticia del día.
Hay noticias, es que siento que esta semana no ha pasado nada relevante, güey. Siento que
nadie nos dijo nada.
Nadie nos ha dicho nada de nada,
Twitter,
güey.
En ningún lugar.
Nada, güey. No han llegado 538 publicaciones al grupo sobre la misma noticia.
¿Y cuál es esa noticia, Eduardo?
Pues la noticia es que Diego Santoy, el asesino de Cumbres, ganó un recurso para reabrir su caso. A cumplirse casi 14. Bueno, primero que el 14 de febrero fue cuando dieron la noticia. Cosa súper irónica.
Porque... Qué irónico, sí.
Pero pues el hombre que permanece preso, Diego Santoy, por el asesinato de los hermanos de su exnovia.
Es cosa,
¿eh? Logró abrir O sea, lo que logró fue que, como reabrir el caso para como...
Que se vuelva a traer testigos.
Sí, van a volver a hacer los careos, van a volver a hacer... Porque tenía una condena de 138 años y ahorita esa condena se va a reevaluar. Y pues no es lo único que ha pasado en la familia de Santoy. También agarraron al hermano de Diego con drogas.
Que eso no se me hace...
Con cristal.
agarraron al hermano de... Y de hecho, güey, ni siquiera le ponen... O sea, en el encabezado de la noticia es... Detienen al hermano de Diego Santoy. O sea, ni siquiera ponen su nombre.
¿Cómo se llama?
No, sí sabemos cómo se llama, pero...
O sea, el encabezado.
El encabezado, no, aparte en el encabezado dicen agarran al hermano de este güey por tener cristal y luego a media nota empiezan a explicar quién es Diego Santoy.
Que algo que...
Digo, igual y les falta más comunicación entre ellos como hermanos, porque tal vez el hermano de Diego solamente quería ir a visitar a su hermano a la cárcel y no le avisó Diego que ya iba a reabrir su caso y ahora uno va a salir, el otro va a entrar.
Yo cuando vi esto, la verdad, no se me hizo así de... Oh, wow. Yo sí lo veo como toda la familia de Santoy se destruyó después de lo que pasó.
Claro, que también hay algo que yo quiero aclarar. Cuando hicimos el episodio sobre Diego Santoy, creo que en ningún punto dijimos que era inocente.
No, digamos que en el mejor de los casos es cómplice, uh-huh, de que no hizo nada.
Exacto.
Pero estuvo presente yéndonos al punto más hardcore, que fue, uh-huh, que Erika hizo todo, aún así Diego estuvo ahí y, uh-huh, no la detuvo. Creo que eso lo hicimos muy claro y yo
hice aún muy claro. Esa es la teoría de Diego estuvo ahí mientras ella hacía todo, de todos modos sigue siendo cómplice. No es inocente. Creo que lo que...
Es accesorio al crimen. No sé si así se diga aquí en México, pero el punto es de que no es inocente, no hizo absolutamente nada mal. Está muy bien que se reabra el caso, porque tal vez lleguemos a alguna justicia donde ya se involucre a Erika, porque sabemos, aunque esté completamente mal, porque fue toda mi teoría y no soy criminólogo ni criminalista, pero los dos estuvieron ahí presentes y sabemos que lo que sí no tiene sentido es que Erika no tuvo absolutamente nada que ver. Entonces está bien que se reabra el caso y si viviéramos en una película de Netflix o en Estados Unidos o en Europa, tal vez le caería ahí el peso a la ley. Probablemente no. Yo creo que Erika ni vive en México y nomás lo que va a hacer es no volver. Y si está en México, ya se fue. Pero está bien que se abra y se vuelva a cuestionar todo lo que pasó, porque lo que sí manejamos en el caso es que estuvo muy mal investigado.
Y que, como lo hemos dicho ya varias veces aquí en el podcast, los protocolos que se siguen dentro del sistema judicial en México lamentablemente nunca se llevan bien a cabo. Y esa es la razón por la que se pudo reabrir el caso, güey. Porque según lo que dice aquí el Universal, es de que el fallo judicial de apelación es procedente, pues al comparecer Diego Santoy sin la asistencia de un defensor legal, se violó su derecho al debido proceso. Entonces, como se violó su derecho al debido proceso, al no tener un abogado, tienen que volverlo a hacer, güey. ¿Y por qué se tiene que...? O sea, digo, sea para bien o para mal, se reabre el caso porque no se hicieron bien las cosas desde un principio.
Como se hace... Y si ven cualquier serie de crimen que no sea en México, ven estos procesos, ¿no? El primero es, si te arrestan, te tienen que leer tus derechos. Que es algo que también en México ya está. Y luego, tienes derecho a tener un abogado. Entonces puedes decir, yo no voy a decir nada hasta que no esté mi abogado, y tienes derecho a abogado. Eso también está en México. Uh-huh. Todo este tipo de cositas del protocolo, cuando se rompen, tienes que o reabrir el caso o de plano se cae el caso completamente, porque tú, aunque seas culpable, si no se cumplieron estos pasos del protocolo, se rompió con lo que es la ley. Entonces aquí está pasando, y lo que hablábamos la vez pasada es lo mismo. Se hizo este sistema, nos estamos incorporando a un buen sistema de ley, pero no están, uh-huh, entrenando a ministeriales, a policías y a todas estas personas a que sepan cómo funciona, y es donde la cagan. Por eso yo, oh my God, no tienen idea cuánta gente, cuántas personas que están estudiando criminalística y criminología mandan mensajes, y yo tengo esta esperanza de que son la gente que va...
Sí, güey, es que...
Personas que van a resolver, que van a seguir los protocolos, uh-huh, que van a empezar a cambiar el mundo. Y ustedes saben quiénes son, porque he platicado con todos ustedes con mensajes. Ustedes son el futuro de México en todo lo que es el rubro de la criminología.
Ojalá y sí, porque sí se vuelve ridículo. Que en este caso, tal vez pueda haber algún fallo que aplique la justicia como se debe aplicar desde un principio. Pero hay muchos casos en los que por errores técnicos se tumban sentencias que sí estaban bien aplicadas. Una cosa de lo que nos decían de los... O sea, ya los careos como tales ya no existen en el sistema.
Exacto. No se hace en ningún lado.
Ya no existen en conforme al código penal actual. Pero como se va a usar el código penal que estaba vigente en aquel entonces, o sea, como el caso entra dentro de ese código penal, se puede volver a revisar. Ahora, lo que decías tú es, sabrá no nada más revisarlos, es volverlos a hacer. Porque están actuando bajo el código penal original de hace 14 años.
Oh, shit.
Lo cual quiere decir que
tienen que poner otra vez a Erika. Ajá, es probable. O sea,
lo cual es probable que, digo, obviamente no soy un experto en leyes, pero es probable que tengan que obligar a que Erika se vuelva a presentar un careo.
Asumo que sí. Cuando es algo legal, le mandan cartita así.
Y algo.
Los que son abogados, que nos digan cómo.
Sí, exacto. Que nos digan bien, porque no sabemos bien qué pedo.
Pero es que esos careos no tienen sentido. Es una pendejada que se hacen en México. Es lo peor que hay. Los careos son sin abogados.
Sí, son así nomás. Y luego.
Todo de los abogados y de todo esto es que no te incrimines a ti mismo, inocente o culpable. Se tiene que comprobar. Más allá del beneficio de la duda de que seas culpable. Y entonces tú como acusado debes de tener acceso a la mejor defensa que se pueda. Y una vez es estar con tu abogado, no decir nada. El que está acusando tiene los mismos derechos. Y lo hace junto a todo. En México eso de los careos es así. Vamos a poner todos los güeyes ahí que se griten de cosas.
Y a ver qué pasa. En fin, también por ahí, nada más que no encuentro ahorita... Esa nota en específico, pero en el episodio se habló de que pues eran tanto el papá y la mamá eran...
Cómplices.
¿Cómo se dice? Videntes y esas cosas.
Astrólogos.
Astrólogos. Esa madre. Aparentemente el papá dijo que ya habían reencarnado hace tiempo los dos hermanitos.
¿What? ¿Los dos chihuahuas que traen ahora? ¿O
cómo que él conocía a las familias, creo que de uno de los dos o los dos, no me acuerdo. Es que no encuentro según yo lo había guardado, pero no lo guardé. Y aparte, como dijimos en el intro, ya estamos un poco ebrios. Pero
¿Es en serio?
Sí, es en serio, güey. El astrólogo dijo que ya habían... O sea, que era cercano a la familia donde ya el niño había... Eric ya había reencarnado. O sea, su alma había... entrado a la de otro niño y que conocía al niño y que era cercano a la familia y que todo bien. Y pues, o sea, honestamente no sé qué pensar al respecto de eso, güey. O sea,
yo sí sé qué pensar.
Yo quisiera pensar que es como un mecanismo de, no sé si de defensa o de tratar de lidiar con algo de una persona que sigue hasta la fecha con el dolor de haber perdido un hijo. Y que está diciendo, sí, ya reencarnó en alguien y ya. O nada más está mamando.
Y tratando de hacer dinero porque incluso... Y ahí te va, señor, papá. La reencarnación tarda de 6 a 7 años. Y esto es así de todas las culturas que hablan de reencarnación. Esos son los ciclos.
Pero ya pasaron 14 años del asesinato, güey.
¿Sí? Entonces espero que le hayas atinado los 6 o 7 años.
Pero también es muy poco probable que reencarne como el niño de una persona que ya conoces, ¿no?
En México. Ajá. Ahí cerca de donde lo conoces. Sí, sí. No, aquí todo... Ok, no.
Todo está mal. En resumen, todo está mal.
Y lo único que podemos esperar es que si se reabre el caso, que las cosas se hagan bien. Va a estar difícil porque limpiaron toda la escena del crimen. Porque hubo ahí, ya sabemos, todos los que se involucraron en limpiar y quitar todo lo que se había...
Sí, que ahorita ya incluso nos mandaron también algunos videos y... declaraciones del abogado de Erika y de entrevistas de Santoy con la gente de TV Azteca. O sea, ahorita el morbo está muy cabrón. La neta está súper, súper cabrón. Pero es véanlo si quieren verlo. Ahí están los videos, ahí está todo. Pero pues hay que esperarnos hasta que el proceso judicial otra vez pase y luego ya después comentaremos de qué pasó.
Sí, y creo que lo más importante que hay que aprender de lo que vaya a suceder de este proceso, si es que se hace bien, es eso. Aprender, ver si se hace bien, qué nos hizo bien y empezar a mentalizarnos a qué se debe de cambiar para que estos procesos estén bien desde el principio. Y que los que no estuvieron bien desde el principio se corrijan de una forma correcta. Entonces va a ser como así el platito de Petri donde haces tus bacterias y las vas creciendo. Este yo creo es el primer caso grande en México que si se reabre podemos analizar cómo va el proceso.
Es un caso mediático, sí. Pero...
Entonces ver ahí el proceso, si se vuelven a los testigos, qué fuerza, qué dientes tiene, ¿no? La procuraduría o la judicial, todo para jalar a Erika y que verdaderamente venga y declare y se saquen las pruebas que se tienen, etcétera, etcétera. Entonces, más que nada, esto es un experimento, para mí, es un experimento de la justicia en México, porque es el primer caso mediático grande que se reabre y se debe de volver a cuestionar toda la evidencia.
Y en general, en el espíritu de hacer las cosas bien desde el principio, creo que hay que ponernos el estándar o el hábito de no grabar estas cosas borrachos después de haber grabado algo más.
Eso fue culpa de Borre, le echamos la culpa.
Ahí lo verá la próxima semana. Pero sí.
Lo amamos y lo queremos igual que ustedes.
Y nos chingamos media botella de mezcal por su culpa y luego debimos de haber grabado esto antes de ingerir tanto alcohol.
Esa fue nuestra culpa.
Ya reabriremos el caso próximamente y nos basaremos en el código penal anterior para, pues, no cagarla.
Mándenos correos, por favor, dándonos sus tips de qué podríamos mejorar a la hora de tomar mezcal antes de grabar.
Sí, muchas gracias a Altares de mi Tierra por su mezcal artesanal que nos mandó a la chingada hoy.
Sí, está muy chido. Tiene ahí su impresión de leyendas legendarias. La neta está muy delicioso. Fuera de eso, muchísimas gracias, como siempre, por habernos escuchado.
Ya estamos a punto de cumplir un año desde que se lanzó Leyendas Legendarias.
Ya un año. Todos ustedes que nos están escuchando, nos han escuchado 52 semanas. Sí. En el número 52 será un año de Leyendas Legendarias, un año de habernos conocido, un año de haber formado esta comunidad tan pertinente, poderosa, curiosa y chingona que hemos hecho gracias a ustedes. Porque dos tontos están hablando de cosas ahorita más pedos que de lo normal. Pero de corazón, como siempre, los amamos, los queremos, macabrosos. Seguimos y nos vemos y escuchamos el próximo miércoles macabroso. Salud.
Bye.
Y opa.
Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba tus habilidades con la nueva trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
Disponible en Amazon.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.